Elkin era como una figura inamovible del paisaje rockero. No importaba el género que te gustara de música, por casi 30 años uno siempre vio a Elkin Ramírez al frente de su agrupación Kraken, y digamos que ya no estuviese era difícil. Creo que la pérdida de Elkin es el origen de la investigación. Y eso nos lleva a finales del año 2018, en el que hablamos con la familia, con su hijo Andrés Ramírez y con los padres de Elkin. Y digamos que tras su aprobación, presentándole un proyecto serio, pues arrancamos el proceso que nos trajo hasta el estreno del Titán, que fue en octubre del 2024. La única cosa que podría diferenciarnos de nosotros comunes y corrientes era una pasión exacerbada por hacer música, por crear. Y que cuando no estaba creando música, letras o pensando en canciones, digamos que tenía que explotar algo que tenía por dentro que no era ni siquiera formación, sino que era innato en él. Y entonces por eso escribía poesía y pintaba. Y dejar todo el material de investigación íntimo y más personal sobre Elkin en el documental inicial, que era El Titán. Esa es como un poco el resumen de 6 años, de los cuales salen 2 documentales y digamos una serie de otros materiales, digamos de universo expandido de la vida de Elkin.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada como siempre aquí con nosotros en Hecho en Colombia, el podcast que hacemos el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Es un podcast dedicado al cine nacional, a las películas hechas en Colombia y a conversar con los involucrados en toda la producción, la dirección, la música, en fin, toda la gente que está ahí alrededor del mundo del cine en nuestro país. Hoy tenemos un episodio con Alexander Giraldo, a quien ya hemos tenido aquí en varias oportunidades. Alex es cineasta, es amante de la música, nacido en Cali, tiene varios largometrajes en su haber. Algunos de ellos ya los hemos compartido y conversado aquí en este espacio, como lo son 180 segundos, Kraken, Huella y Camino, y la película que hoy nos convoca, que es El Titán, la historia de Elkin Ramírez, voz y alma de Kraken, un documental que pueden por supuesto ver allí gratuito en nuestra plataforma RTVC Play. Invitados para que se pasen a ver este documental allí, El Titán, rtvcplay.co, donde pueden ver no solo esta producción, sino mucho, mucho, mucho contenido que tenemos para ustedes ahí gratuito. Entonces, pues nada, para mí es un placer volver a saludar a Alexander. Alex, que ya después aquí casi de la casa. Alex, bienvenido a Hecho en Colombia nuevamente.
Hombre, Daniel, muchas gracias. Es un placer poder estar acá y conversar de cine, de imágenes. Así que volver es siempre muy bacán.
Pues El Titán narra la historia de los últimos días de Elkin Ramírez, quien estuvo afectado por un tumor mortal que le quitó la vida hace 10 años, justamente a finales de este mes. Pero eso no borró su legado, no borró su huella en todos los que lo conocieron, en todos sus seguidores, en todos los amantes de su música, de su voz. Es un documental de lucha, de esperanza, pero también de el valor de la vida, de el amor por la música, de la lucha por la libertad. Y es una película que seguramente los que están escuchando este podcast, si no la han visto, van a disfrutar mucho. La película también se está presentando por Señal Colombia. Y es un documental, pues realmente muy entrañable, es un documental muy bonito, duro de alguna manera también. Entonces, pues, Alex, si quieres, empecemos conversando un poquito. Cuéntanos, sé que, digamos, la génesis de este documental estuvo de la mano de Kraken, Huella y Camino, película que también encuentran en nuestra plataforma y que de alguna manera son, digamos, como películas hermanas. Pero contémosle a la gente que quizá no ha oído el otro episodio, cómo fue el nacimiento de la película El Titán y cómo te embarcas en este proyecto.
Claro, creo que el nacimiento de una idea que nos llevó a trabajar en este documental fue la tarde, o en la tarde que en la mañana muere Elkin Ramírez, y en la tarde hay como mucha desazón entre amigos rockeros, como de la misma generación, que pues como que había un dolor ahí, porque era como Elkin era como una figura inamovible del paisaje rockero, no importaba el género que te gustara de música. Por casi 30 años uno siempre vio a Elkin Ramírez al frente de su agrupación Kraken, y digamos que ya no estuviese era difícil, y pensar que no iba a haber una nueva canción o un álbum de Kraken era tremendo ese día. Y una charla como entre amigos empezó a desencadenar la idea de hacer un material audiovisual que en primera instancia era como hacer un homenaje, ¿no?, al héroe caído, pero que a medida que pasaron los días, las semanas, los meses, eso empezó a ocurrir mucho, digamos en los medios, en la gente, el asunto de un homenaje. Incluso la agrupación empezó a hacer conciertos homenaje invitando cantantes. Y personalmente ya no me gustaba la idea de un homenaje, sino a ir un poco más lejos y tal vez hacer un documental profundo en el que se pudiera indagar no en la figura del cantante de Kraken, sino pues qué había detrás de esa figura. Y partir del libro Kraken 30 años, que está muy bien contada la historia del grupo. Entonces, creo que la pérdida de Elkin es el origen de la investigación, y eso nos lleva a finales del año 2018, en el que hablamos con la familia, con su hijo Andrés Ramírez y con los padres de Elkin, y digamos que tras su aprobación, presentándole un proyecto serio, pues arrancamos el proceso que nos trajo hasta el estreno del Titán, que fue en octubre del 2024, pero en medio, pues son casi seis años, en medio de eso ocurrieron muchas cosas: conseguir material, hablar con mucha gente, al punto en que teníamos tantas cosas que tal vez se iban a perder, y se creó un documental previo que se llama Huella y Camino, Kraken en la Historia, en el que acomodamos como todo el material que contaba la historia cronológica de Kraken hasta la aparición de una cantante que Roxana Restrepo, y ahí termina ese documental, y dejar todo el material de investigación íntimo y más personal sobre Elkin en el documental inicial que era El Titán. Ese es como un poco el resumen de seis años, de los cuales salen dos documentales y digamos una serie de otros materiales, digamos de universo expandido de la vida de Elkin.
Mira, papá, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que a usted no le gusta esa música que a mí me gusta, que es el rock, y yo aquí cerquita tengo unos amigos en San Benito, entonces yo me demoro es porque me voy a ensayar con ellos. Le dije, bueno, mijo, pero siquiera usted me hubiera contado eso y yo no me hubiese preocupado, pero bueno, hágale.
Yo pienso que hay seres que traen una sensibilidad, unos regalos, no sé, pues el universo, en fin. Y creo que mi hermano tenía su don, su regalo.
Ay, yo siempre lo oía cantar muy lindo desde que él empezó a cantar, en el baño, en la puerta, en la ventana, porque él llegaba y me daba serenatas. Él me cantaba por la ventana con tal de que le abriera la puerta.
Un niño alegre, muy juguetón, muy gracioso. Le encantaba cantar desde muy pequeño y hacer shows, el día del padre con el abuelo o el día de la madre con la abuela. Y mi papá nos ponía a ensayar a Piero, y él cantaba Viejo, mi querido viejo, cantaba canciones de Nino Bravo.
Elkin Ramírez, una persona con un don especial, como pueden ver en el documental, seguramente los seguidores de Kraken pues lo saben y lo tienen muy presente, pero quizá quienes no fuimos, digamos, muy seguidores de la banda, pues uno no tiene acceso realmente a conocer, como nos mencionas ahorita, la figura, ¿no? El personaje, lo que hay detrás, más allá de lo mediático, de la fama. Y creo que una de las cosas que más me gustó del documental fue justamente ver eso, ¿no? Poder conocer como una persona realmente enamorada de la música, con un don para cantar, con un don para escribir, con un don artístico, una persona que también pintaba, que dedicó su vida, digamos, realmente al arte, ¿no? A leer, a escribir, pero que fue una persona, y eso me impactó positivamente, digamos, del documental, que no se dejó llevar por, digamos, que la fama, las arandelas del mundo del éxito, de ser ostentoso. Se ve una persona que realmente fue una persona siempre muy sencilla, ¿no? Muy dedicada a ese proyecto que fue su vida, que fue Kraken. Cuéntanos un poquito de cómo fue para ti conocer a través de la familia, a través del material de archivo con el que fuiste trabajando y con el que en el montaje, digamos, te fuiste también, me imagino, que sorprendiendo y encontrando con este personaje, viendo todo lo que vemos en el documental, que es la historia de cómo él fue construyendo a punta de fuerza y constancia pues ese éxito, ¿no? Que no le fue esquivo y llegó justamente, yo creo, por eso, porque fue un trabajo hecho con un amor y con una dedicación, quizás sin esperar nada. Vemos a su madre hablando, contando, diciendo, no, es que él se sentaba a cantar ahí, es que no había otra opción. Él decía, yo voy a cantar y punto. No vemos que hubiera otra, que es que tiene que estudiar publicidad o pintura. Y su misma familia, que eso también es algo hermoso, pues siempre apoyándolos, ¿no? Entonces, más adelante igual mencionaré algo de pues lo hermoso que es ver a esta familia, hermoso y duro, pero en esta despedida, pero con una fortaleza y con una entereza de decir, bueno, finalmente pues cumplió su ciclo, este fue su legado y vivió una vida rodeada de amor y estuvimos cerca. También el apoyo, ¿no?, de una familia, que el triunfo de una persona no es solamente de la personalidad, ¿no?, del personaje, sino es justamente de todo un entorno. Y eso lo vemos en la película.
Sí, yo en primera instancia, tal vez desprevenidamente, pensé que lo que me iba a encontrar era un poco la versión colombiana de otros héroes de la música internacionales, que muchas veces se repiten un poco en sus formas de formar una banda, de pasar a los excesos, de reconstruirse, de llenar grandes escenarios. Pero a medida que empecé a observar el material y conversar con tanta gente, porque digamos el circuito fue la familia, luego la banda más cercana o los quienes terminaron junto con él tocando, y después ampliarlo a músicos que tocaron con él, amigos, conocidos, y luego grandes personalidades de la música rockera latinoamericana, como para hablar de él, pero en todos esos anillos, como lo que yo me encontraba era como una persona común y corriente. La única cosa que podría diferenciarnos de nosotros, comunes y corrientes, era una pasión exacerbada por hacer música, por crear. Y que cuando no estaba creando música, letras o pensando en canciones, digamos que tenía que explotar algo que tenía por dentro, que no era ni siquiera formación, sino que era innato en él. Y entonces por eso escribía poesía y pintaba. Además esculpía, lo que pasa es que no hay nada de eso encontrado, pero en los relatos de la familia, de los amigos, también esculpía y lo hacía bien. Eso fue como una sorpresa, y que claro, a medida que uno va avanzando, va encontrando las razones de la música, de las letras. Va encontrando por qué cada álbum parecía dedicar temáticamente a una idea distinta. O sea, no todos los álbumes de Kraken compuestos por Elkin hablan de lo mismo. Eso es muy interesante. Y creo que eso es como lo sorprendente. Y al final el Titán está contado en dos tiempos. Un tiempo que es como el presente, que es que están terminando la gira de 30 años y quieren hacer un nuevo disco, que están en composiciones, y Elkin tiene un diagnóstico de un cáncer agresivo en el cerebro. Y el otro tiempo es desde su niñez, digamos, cómo forma bandas, cómo crea Kraken y llega a esa gira de 30 años. Entonces vamos viendo paralelamente un ir y venir de su historia y aquí para cerrar un poco la respuesta, es muy interesante que logramos dar con esa estructura narrativa porque ahí se responde muy bien que una persona sencilla, pero totalmente apasionada y convencida de cumplir sus sueños de la música, pues los hizo hasta el último día de su respiración. O sea, solo hizo respirar música que su vida tuviese motivaciones y sentido.
Justamente hacia allá va mi siguiente pregunta y es, ahí nos hablas un poquito de esos anillos, digamos, de ese guión, de ese pensado que tuviste de cómo acercarte a la historia de él, que fue pues eso, primero la familia, los músicos cercanos, después más músicos, y a partir de ahí, digamos, que armar todo el engranaje de la película. Hay mucho material de archivo, digamos que me generó mucha curiosidad saber de dónde sacaste tanto material, también qué ha pasado con ese material y digamos que bueno, esta es otra pregunta que surge ahora, es eso, ¿no? ¿En dónde queda todo ese material? ¿Qué ha pasado con todo ese archivo que hay? Porque es gigante, en la película podemos ver y creo que es algo muy bien logrado, como pones los discos, las letras, cartas, los premios, en fin, son 40 años de carrera con Elkin. Hay que, valga la aclaración, Kraken sigue con esta cantante que cuentas y que en el fondo me parece algo muy bonito que ese legado continúe. Pero cuéntanos un poquito eso, ¿cómo fue todo ese trabajo con tanto material ya en el montaje de organizar? Porque eran horas y horas de entrevistas, de material de archivo. ¿Cómo pudiste darle un orden y una contención de alguna manera a todo ese material de archivo ya en el montaje?
Claro, digamos que relacionándolo con aquella charla que tuvimos sobre Huella y Camino, creo que en la historia, que quien escuche este de pronto puede ir al otro. En primera instancia, yo estaba convencido que iba a recibir, o sea, lo primero que dije, yo quisiera tener acceso a todo el material personal de él, sus computadores, o sea, sus cuadernos. Y la familia obviamente me entregó todo esto y yo dije, bueno, yo aquí tengo la película, es solo una cosa como de unos 8 meses, como de revisar y escribir un guión. Pero cuando empecé a revisar todo el material, si bien había muchas cosas, no daban para hacer una película. Y entonces, por eso empezó el asunto de entrevistemos gente. Y grabémosla, o sea, hagamos una investigación, pero filmémosla. Entonces, esos fueron los primeros meses mientras revisaba todo ese material. Pero muy pronto fue como, no, hagamos, busquemos más cosas. ¿Y dónde las encontramos? Bueno, en fans. Los fanáticos de Kraken han sido apasionados durante 3 décadas, han pasado generaciones, tiene que haber cosas. Y si bien el primer año esto tardó en llegar, o sea, el primer año empezamos como a editar sobre las entrevistas y sobre el material de Kraken, como en vivo, cosas en concierto, nos empezó a llegar todo tipo de cosas, o sea, videos inéditos detrás de un concierto, materiales inéditos de tomas fotográficas para algún álbum, y eso empezó a crecer muchísimo. Y al empezar a crecer muchísimo, pues el montaje se empieza a ver beneficiado, pero también en aprietos. Pero, como decía hace un rato, la aparición de la idea de hacer un documental sobre Kraken también ayudó a separar como las aguas y que el cronológico de Kraken y cada álbum tuviera mucho material de archivo y el más íntimo de Elkin, pues, también. Yo creo que estamos en esto. Hace menos de un mes o un mes, estuvimos en una presentación especial del documental en el Festival de Cine, del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Y además Kraken tocó. Es el primer evento en el que podemos proyectar la película y que el grupo toque. Y fue algo especial, importantísimo. Estuvo la banda, estuvimos muchos del docu allí en La Habana y hablábamos justo de tu pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el material? Y la idea es, hay cinco cortos documentales que no se han mostrado, que tienen mucho material nuevo, digamos, que no está en ninguno de los docus, que la idea es mostrarlo también, pero todo lo demás, la idea es como crear un repositorio, tal vez en la misma página de la película, y que todo ese material esté allí de acceso. Pero nosotros, en nuestra empresa En Cine de Amigos, no queremos hacer eso. Queremos que, y creemos que Kraken o que Elkin, que Andrés Ramírez debe ser el responsable de eso. Así que este año pensamos hacer como el traslado del material para que ellos lo tengan y la familia de Elkin lo organice. Tenemos muchas ideas al respecto de qué podría ser, pero estoy seguro que debe ser responsabilidad de ellos. La nuestra es contar la historia y hacer que estos documentales los vea mucha gente, pero hasta ahí.
Elkin, después de la primera cirugía, lo primero que hizo fue intentar cantar. Y él quería saber si lo podía hacer. Me dice que se puso a cantar un día, porque sabía que iba a llegar el momento de tener que grabar. Y se enfermó, sufrió un dolor muy fuerte en la cabeza, se le vino la sangre por la nariz, y le explicaron obviamente que el cantar era difícil en ese momento.
Ah, tan bello mi amigo Julianchito, yo te extraño tanto, y a los muchachos y los ensayos, conversar con ustedes, reírme, de verdad, más que una agrupación, son una familia. Yo cuando me fui a vivir a Bogotá, mi objetivo era encontrar músicos profesionales, entregados, capacitados, serios. Bueno, todo eso se ha logrado a través de los años encontrándolos a ustedes, pero sobrepasaron las expectativas porque se convirtieron en mi familia. Los quiero mucho. Esta semana es de quimioterapia, es un poquito fuerte para mí, pero nada de nervios. Juicioso cuidándome, tú sabes que hay que ser fuerte y tener voluntad y seguir adelante con nuestros proyectos, que los disfrutamos muchísimo.
En la película vemos unas imágenes muy poderosas, hay muchas imágenes realmente muy poderosas de todo este archivo que acabas de describir de los fans, por ejemplo unas imágenes de archivo de principios de los 80s, con la primera banda de Elkin antes de que se llamara Kraken, que es impresionante pues verlo ya con esa fuerza y como con esa mirada ya hacia el futuro de lo que quería hacer a principios de los años 80 en un barcito. Habla la novia, cuenta cómo eso, haciendo covers de Black Sabbath, del padre contando cómo traía canciones, cassettes de viajes, y él ya formándose, ¿no? Es increíble también esa formación que tuvo él, digamos, empírica, pero a partir de su pasión. Y hay unas imágenes que me llamaron mucho la atención y me tocaron mucho realmente, y creo que van a tocar a toda la gente que vea el documental, que son pues la última grabación de él ya en Medellín, grabando el último disco. Digamos que si bien hay unas imágenes haciendo las maquetas acá en Bogotá, en el estudio de los músicos con los que tuvo los últimos 10 años de producción, y como mencionabas al principio de la charla, pues es ahí justamente en ese momento cuando están preparando ya grabar, digamos, en forma ese último disco, que él recibe el diagnóstico, hacen una parada en la gira que tenían planeada, y pues ahí viene ya todo un proceso que no voy a contar, pero vemos hacia el final de la película unas imágenes muy hermosas y esa fuerza de Elkin grabando en Medellín, cantando. ¿Cómo fue el proceso de acceso a ese material? ¿Cómo llegaste a conseguir eso tan íntimo, que creo que pues le da una fortaleza al documental tremenda, porque pues creo que da la vuelta completa, ¿no? Como mencionaba, desde esas imágenes de los 80s, también de fans, increíble cómo el trabajo comunal termina siendo posible, como mencionabas, hacer una película que quizás solo con el material de archivo familiar no se hubiera logrado. ¿Cómo accedes a todas estas imágenes?
Sí, yo lo que creo es que en la propuesta de proyecto documental les llega no solo a la familia, sino en particular a la gente, como algo serio y como algo también necesario, o sea, como de descubrir cosas. Hay mucho material que es personal, que está filmado y grabado por alguien cercano y que obviamente lo hizo porque pudo hacerlo y porque tenía la suficiente confianza al estar tan cerca. Pero eso es una cosa y otra es, yo se lo doy a este productor, a este director, para que se lo muestre a miles de personas. Esa transición de seguridad del manejo del archivo, pues yo creo que tenía que ver con lo que dije antes, con la seriedad del proyecto y como la manera como lo fuimos abordando. Y entonces logramos tener cierta confianza, particularmente la grabación, las tomas del registro de voces. Kraken las graba, pero ni siquiera lo hace como Kraken. Esto lo graba como puede uno de los guitarristas, Ricardo Wolf. El que había estado con Kraken detrás de la escena, era uno de los técnicos por más de 10 años. Luego pasa a convertirse en guitarrista. Es el segundo guitarra ahora, pero él en todo ese tiempo era como una especie de gomoso de la cámara y grababa cosas. Mucho, mucho material está capturado porque ponía la cámara amarrada a la guitarra o la ponía en un maletín y grababa cosas que luego ni siquiera se usaban. Y esto fue solamente como él lo filmó así, y a veces hay cosas que se quedan la cámara ahí, que no sale nadie, o sea, se olvidó de cortar. Pero todo esto termina organizándose en el documental de una manera en la que podemos estar allí en esa grabación. Para mí fue difícil aceptar ponerlo, porque había visto, o mi imagen de él, quién es esa, como termina el documental, ¿no? O sea, un tipo guerrerísimo, parado en la raya, cantando a tope, pero acá lo veíamos en otra. Pero el aceptar también que tenía libertad para contar una historia también nos permitió a los montajistas, a Carlos Cordero, que es el montajista conmigo, de asumir el rol de contar la historia completa. Y aunque fuera doloroso, mucho de este material iba a convertir al Titán como documental en el sinónimo que es de la vida de él, ¿no? Alguien luchador desde muy, muy niño hasta muy grande.
De acuerdo, y creo que esas imágenes justamente duras, pero que para mí fueron una reflexión, digamos, y una lección increíble del documental, realmente lo disfruté. Seguramente la gente, y volvemos a invitar a la gente que no ha visto las películas, que se pase ahí nuevamente, rtbcplay.com, nuestra plataforma, El Titán y Kraken, Huella y Camino, porque son dos películas realmente entrañables. Y a mí, hablando de estas imágenes, de esa última grabación, pues también lo que me mostró y lo que me dejó un poco de enseñanza también es esa entereza tan brutal de este hombre, que, como dices, pues siendo un símbolo y un signo de fortaleza y de lucha y de ser un guerrero, también afrontó esa última batalla final, pucha, con una entereza que el mismo padre lo cuenta y dice, pucha, es que él ni siquiera en las últimas se quejó, él ni siquiera, y se ve en el documental, porque no se ve un hombre derrotado, no se ve un hombre apagado, sino por el contrario, aceptando, con una aceptación tremenda, que pues ese era su destino, pero también siento yo como con una satisfacción inmensa, y creo que por eso se ve también en la gente que sale en el documental, toda la gente cercana a él, que no había, digamos, si bien sí había una tristeza, pero no una cosa descorazonada, porque siento yo, esa fue la impresión que me dio a mí, que era saber que era un hombre que había cumplido con su destino y que había hecho todo lo que se había propuesto, y con el amor de su familia, con el amor de sus fans, con los momentos difíciles. Pero creo que para él esa satisfacción es lo que a mí me dio la impresión en esa última grabación, de poder grabar ese último disco y dejar su voz como se escucha, una voz potente, porque no es una vocecita que escuchamos por ahí perdida, como incluso puede pasar con los últimos discos de Charlie García o de cantantes que se van apagando y que lo que queda es una nostalgia de lo que fue. Ese último disco de Kraken es un discazo, es una cosa potente, es una voz fuerte, son unas letras tremendas, ¿no? Entonces, para mí también es una lección la que deja Elkin Ramírez, de verdad, de lucha, de verdad, de libertad, de asumir realmente la vida, eso, ¿no? Con una gratitud, y él mismo lo dice ahí en el documental, ¿no? para ir ya cerrando, Alex, háblanos un poquito, como mencionaba al principio del capítulo, has hecho ficción, pero también sé que estás muy metido en el documental últimamente. Y quisiera ya que nos contaras un poquito de tu parte de creativa, de tu proceso de creación, de cómo vas, digamos que si bien es, creo que estás en un gran momento de tu carrera, cómo vas forjando una obra, cómo es un poco tu proceso, digamos, de definir, bueno, me voy a ir por este lado, voy a terminar haciendo unos documentales o voy a trabajar con algo social o me voy a meter a seguir definitivamente lo mío, seguir escribiendo y creando un mundo propio en lo de la ficción. Háblanos un poquito de ese proceso ya creativo tuyo personal.
Claro, bueno, yo lo que creo es que estando en Colombia o en Latinoamérica, muchas veces no se trata de lo que uno planea, sino muchas veces es de cómo van ocurriendo las cosas. Yo me he ido aprendiendo en los últimos años que es un asunto de tomar decisiones, o sea, montarse en la nave que es, o sea, el decir sí a un proyecto o no a otro, termina asumiendo, digamos, un montón de posibilidades. Las películas que he hecho, digamos que todas he estado convencido de necesitar contarlas y hacerlas. Y eso también obliga a tomar la decisión de asumir desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, estos proyectos documentales son 7 años de trabajo en el que no puedes hacer otras cosas del igual calado, ¿no? Tienen que ser cosas más pequeñas. Así que mi idea es que yo esté convencido, que me mueva las tripas, digamos, para poder asumir que el proyecto puede durar un año como 7 años. Ese es como el principio. Debo estar tan enamorado de esa historia, de los personajes, sean de ficción o reales, que me permitan entrar en eso, en ese tiempo que también trato de evitar acortarlo. O sea, he aprendido que los proyectos parecieran hablarle a uno y tener sus propias necesidades y dejar que hablen para poder aprovechar ese proyecto para uno desplegar las motivaciones que tiene, las ideas que va generando o los deseos, digamos, primarios a nivel creativo y poder encontrar el espacio en esos proyectos para desplegarlo. Así que eso es no me siento alguien con mucha experiencia, sino que la estoy construyendo gracias a eso, como al estar a la expectativa y tener el oído fino respecto al proyecto, ¿no? Que podamos conversar y sobre todo, como dije antes, que yo me sienta convencido de que eso es necesario.
¿Y qué sientes ahora que nos cuentas pues, que fueron 7 años dedicados a este par de películas? ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó ya a ti personalmente? Tanto el legado, digamos, de Elkin, que pues tuviste una relación íntima con él, con el legado, con su familia, pero también el haber dedicado tantos años a este proyecto. ¿Qué se queda en ti tanto profesionalmente, digamos, como cineasta? Porque eso, ¿no? Es un ir a campo, es ese trabajar con archivo, pero es también meterse en el mundo de los conciertos, de estar con la gente, con los músicos, que sé que también amas la música. ¿Qué te deja a ti profesionalmente? ¿Qué lecciones te quedaron después de este trabajo tan intenso de 7 años de estos 2 documentales?
No, yo lo veo a la distancia en 2 partes. La primera es, digamos, motivacional. Conocer a Elkin a través del material fue y es una de las razones de cambio de vida, digamos, ¿no? Eso de por qué a veces me frustro con alguna cosa y huyo de eso para buscar otra, respecto a sueños, ¿no? A proyectos. Me dijeron que no, bueno, entonces hago otra cosa. Y este señor en esas imágenes me mostraba lo contrario. ¡Ey, no, dale hasta que va a salir! Y eso para mí fue determinante en este tiempo, como, ¿por qué no? Yo también voy a hacer eso, voy a cumplir mis sueños, todo lo que me demore, todo lo que sacrifique, pero voy a cumplirlos. Ese lado motivacional o espiritual, filosófico, fue clave en todo este tiempo porque era verlo todos los días y escucharlo todos los días. Y profesionalmente creo que ha sido una gran oportunidad, Daniel, de de entrar en el documental de esta forma, porque pude ser montajista, pude tener, fui productor, montajista, director, digamos, todas esas cosas en las películas de ficción no había podido hacerlo. Y esto fue muy interesante profesionalmente, me ha ampliado la visión y, por ejemplo, el proyecto con el que estoy trabajando actualmente, que se llama Ojalá Siempre, es un proyecto en el que, si bien es ficción, creo yo que hay una veta documental en la manera de observar a los personajes que no hubiese aparecido si no habría pasado por esos 7 años en medio de la vida de Elkin Ramírez. Así que me siento como muy lleno de energía, vitalizada gracias a las experiencias que confluyen, ¿no? Que se van armando.
Así es, qué bueno, se va, como decía el cantante, se hace camino al andar y creo que eso lo podemos ver en tu obra. A toda la gente que nos está escuchando, nuevamente los invito, pásense de verdad por nuestra página rtbcplay.co, anímense a buscar las películas de Alex que con orgullo las tenemos ahora ahí en nuestra plataforma rtbcplay.co, 180 segundos, una película escrita por él en Cali, una ficción muy buena que también tiene la música como eje central de alguna manera, en Kraken, Huella y Camino, el documental hermano de la película que nos convoca hoy, que es El Titán. Entonces, pues nada, Alexander, darte realmente las gracias por tomarte nuevamente el tiempo de compartir con toda la gente que está pegada siempre aquí de RTBC, el sistema de medios públicos, que está interesada también por seguir manteniendo vivo, pues, el cine colombiano, porque esto no lo hace solo a la gente que está produciendo, sino justamente todos los que estamos alrededor, los actores que estamos pues haciendo cosas por el cine, conversando a través del cine, publicando el cine. Tenemos que mantener vivo este lenguaje, porque realmente, pues como vemos en este documental, el cine nos hace pensar, el cine deja huella, el cine también es memoria, y creo, Alex, que haces un trabajo realmente encomiable y un trabajo que va a perdurar, porque realmente es la memoria de nuestro país, ¿no? Es la memoria de nuestra música, y es un trabajo muy valioso, realmente, no solo para los fans de Kraken, sino para los amantes del cine, porque las películas dejan huella, así como Huella y Camino, tus películas dejan huella, y es ese tocar las fibras profundas de la vida, del amor por crear, como decías hace un rato, de la persistencia, de la perseverancia, pero finalmente eso, ¿no? De hacer las cosas con cariño, con amor, con emoción, y creo que eso es lo que transmiten tus películas. Así que nuevamente, Alex, gracias por estar aquí en Hecho en Colombia.
No, muchas gracias y creo que la palabra clave es memoria y finalmente sí, yo creo que en el cine se congela el tiempo eterno, las personas no mueren, cada vez que volvemos a verlos están ahí y eso es definitivo. Esta película de alguna manera resume todas las otras películas que pasaron y las que siguen. Finalmente se trata de no persistir y de luchar. Elkin Ramírez es una figura para recordarla, para sus fanáticos, pero también para descubrirla. Y ese era el gran objetivo de estos proyectos, que se hiciera un material que cualquier persona, sea rockero o no, sea interesado en la música o no, pueda descubrir a otra persona luchadora, creadora, llena de sueños y que los cumplió, creo que casi todos. Así que nada, muchas gracias por el espacio. En RTVC ahora están todas mis películas, lo cual me da mucha alegría. Ahí faltó nombrar Destinos, que es mi segunda película y para mí está buenísimo porque ya todas mis películas están allí y puedo invitar a todo el mundo a que las vea porque muchas veces encontrarlas en cines es difícil. Así que nada, muchas gracias por el espacio y que haya mucho cine y viva Elkin, viva el Titán, que es algo que he estado diciendo todos estos años.
Así es, Alex, gracias a ti. Y bueno, ya lo saben, pásense a la plataforma, están ahí todas las películas de Alexander Giraldo, gran cineasta del que seguramente vamos a seguir teniendo noticias, con el que seguramente vamos a seguir conversando. Anímense a entrar ahí, rtbcplay.co, la película que nos convocó hoy, El Titán, la historia de Elkin Ramírez, un hombre que dejó una huella imborrable en la memoria, no solo de un país, sino de un continente, y de toda la gente que seguramente tenga la oportunidad de ver la película, se va a quedar con algo de él, porque creo que el cometido se logró, como dices, y es posibilitar el descubrir descubrir un personaje entrañable, un personaje amoroso, una persona realmente con una fuerza, que eso, ¿no? A los que vean la película seguro se van a quedar con esa fuerza. Entonces, nada, a todos los que siempre están pegados aquí en Hecho en Colombia, al podcast de RTBC, el Sistema de Medios Públicos, un gran saludo, larga vida al cine y nos escuchamos en una próxima.